Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.
Y ya estamos de vuelta aquí emitiendo en directo desde las oficinas de Primavera Sound, donde tenemos el estudio de RPS y tenemos con nosotros a Quique Suárez y Juanlu Romero, integrantes de la banda Vera Fauna. Sevillanos, bienvenidos.
Hola, muy buena.
¿Cómo estáis?
Todo bien, aquí muy contento de estar en Barcelona, la verdad, nos encanta venir.
Como superestrellas, ahí un día de promo completo, luego vais a tocar en un plató de televisión, como Dios manda. Una cosa que parecía que ya no se hacía, ¿no? Grupos tocando en la televisión estatal. ¿Cómo os sienta haber llegado a este punto ya con este tercer disco donde tenéis estas agendas así de apretadas?
Estamos absolutamente cómodos, con dos cafés ya en lo alto y compatibilizando 70 llamadas. Nada, muy contento, muy contento.
Sí.
Sí, no ha cambiado nada, nos seguimos quejando de los desayunos que no son de nuestra ciudad.
ya, es lo que es. Es que se desayuna muy bien en Sevilla, jolín.
Y en Barcelona bastante mal, en realidad.
No nos podemos quejar de lo de hoy, nos hemos quejado un poquito, mucho menos de lo que esperábamos quejarnos.
Mira, hemos empezado la retransmisión quejándonos de, bueno, por quejarnos, porque es gratis, ¿no? Porque aquí en Barcelona estamos sufriendo un poco, pues, el turismo masivo, el tema de los alquileres y tal. ¿En Sevilla pasa algo parecido? De momento está controlada la cosa. Porque Sevilla es una ciudad muy turística también.
Sí, no, está siendo un auténtico desfase, está todo descontroladísimo y parece que no tiene indicios de parar.
Es como que todo el mundo sabía que España es un país maravilloso para venir de vacaciones, hacer turismo, hacer vacaciones soleadas, ¿no? Junto a las costas, pero es como que ahora ya el mundo entero se ha enterado de que no solo es bonito, es que es más barato que el resto del mundo y tal.
Se come bien.
¿No? Y se come bien en todas las ciudades, en todos los pueblos, y es como, ostras, parar un momento. Bueno, oye, pero bueno, no hablemos vamos a hablar de vuestros méritos musicales. Tercer disco ya, ¿eh? Dime dónde estamos. Empecemos por el título. Dime dónde estamos.
Dime dónde estamos. Al final, yo creo que es un poco el hilo conductor de todas las canciones. El disco es muy temático. Creo que un poco sin querer queriendo hemos terminado enlazando muchas vivencias que están relacionadas, tanto propias como de colegas. Y creo que esa pregunta, en el momento en el que estamos, es muy necesaria porque, bueno, vivimos una época de mucho conflicto, en la que es muy fácil que una relación salte por los aires a la mínima diferencia porque están intentando que estemos cabreados todo el tiempo. Y creo que está guay pedirle a la gente que se lo pregunte a la gente de cerca, que se lo pregunte a sí misma y que hagamos un poquito por distanciarnos de tanto miedo, de tanta paranoia y por preguntarnos a nosotros dónde estamos y por preguntarle a la gente cómo está, si está bien con su pareja, si está comiendo bien, si se ha duchado.
Sí. Bueno, una cosa que suele suceder en las biografías de la mayoría de las bandas, ¿no? Es un primer disco, son canciones que llevan muchos años gestándose, ideas que pueden venir desde la temprana adolescencia hasta el momento de grabación, ¿no? Segundo disco es, bueno, pues a lo mejor continuar un poco eso y las vivencias de experiencias nuevas, ¿no? Como girar, tocar en ciudades. Este tercer disco, ¿qué es lo que capta de vuestro ciclo vital?
Sí, yo creo que tienes toda la razón y también confesaré que ha habido como una intención clara que yo creo que no hemos conseguido, que es de no hacer un disco que sea un compendio de canciones. O sea que, pero sí es verdad que hemos dado un pasito más allá porque por fin hemos podido, digamos, pararnos a concebir una obra completa, digamos que hemos terminado el disco antes de empezar a compartirlo y eso te da la posibilidad, la parsimonia de hacer, digamos, el proceso con el ritmo que uno quiere, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que efectivamente no deja de ser un marco, ¿no? También la portada va por ahí donde introducí, pues, una colección de narraciones, una colección de historias que realmente son independientes entre sí, pero que, como ha dicho Quique antes, sin ser un disco conceptual, sí tiene un hilo discursivo como muy, muy claro, muy, muy pensado, muy reflexionado, ¿no?
También estábamos en un momento en el que un poco el grupo entró en una crisis. Hubo ahí como cuando un avión entra en pérdida y hay que mover los mandos para que, pa que pueda seguir planeando, ¿no? Y creo que esa desorientación que te genera pues, los conflictos puntuales que hay en la vida o incluso alguna que otra vivencia de fracaso, ha quedado como, como súper bien impregnada y de un modo, creo que yo, que estéticamente bastante amable, sin ser ni entrar en el reproche, ni sino un poco decir, mira, estoy viviendo esto y he tenido la capacidad de plasmarlo en una canción sin tampoco interpelarte demasiado ni agarrarte del brazo, ¿sabes? Entonces, sí, yo creo que a nivel de banda, la experiencia común a los cinco ha sido un año complejo y de mucha desorientación, vaya.
Bueno, al final es un poco lo que ha comentado Johan antes, ¿no? Que el primer disco sí que es un poco la experimentación, a ver qué sale, ¿no? Justo que llevas trabajando toda la vida. El segundo, pues se consolida un poco eso. Y el tercero es como un poco siempre medio disco maldito, medio no, ¿no? Que puede llegar a... Que cuesta mucho, ¿no? Las bandas como medio cortar con sus primeros discos y ya seguir con el tercero, que es como lo que se consolida ya como banda, como...
Sí, de hecho yo creo que a nivel de banda ha sido el punto de recorrido en nuestra vida compartida en la que han empezado a aparecer añoranzas de lo que éramos o fuimos en algún momento y que ya no somos por el propio devenir del tiempo o también porque pasa dos veces por el mismo proceso, por el mismo lugar creativo o de experiencia a nivel de gira, a nivel de conciertos, aunque sea la misma experiencia contextualmente, tú ya no eres el mismo. Entonces ha aparecido la nostalgia, ese objeto que se pierde, esa novedad que se pierde. Entonces yo creo que había ahí cosas complejas de manejar que yo creo que son comunes a todas las bandas del mundo y que creo que si no las atraviesas con fortuna pueden acabar muy mal porque puedes acabar en un laberinto del que no se sale.
Sí. Aparte que se dice rápido, pero Dudas y Flores, el primer larga duración, tiene 5 años ya.
Sí, sí.
Y como banda, desde el 17 más o menos, ¿no? Ese primer EP.
Sí, 2016, sí, más o menos.
Es como que ya lleváis
sí,
casi...
Sí, claro.
Sí, o sea, ya es casi una década de trayectoria.
No nos pesa, ha sido bonito el camino, está siendo satisfactorio.
No, sobre todo esa sensación, supongo que de liberadora de ser maestros ya en una cosa que habéis elegido, ¿no? De vuestros instrumentos, vuestro trabajo grupal. En tu caso, Quique, cuando compones, ¿qué has establecido ya método? En plan, esto es lo que a mí me funciona, tal hora del día. ¿Has reconocido cuáles son tus momentos más potentes como compositor?
Es un alquimista de hits. O sea, da igual lo que conteste ahora mismo.
No, a ver, a mí lo que me pasa es que sé como quien medita o como quien se autosugestiona de algún modo, sé encontrar el estado en el que no estoy muy pendiente de lo que estoy diciendo, ergo salen cosas muy afortunadas. Porque entonces es un poco entrar en la paradoja de de generar la espontaneidad. O sea, generar y espontaneidad son dos palabras que son contradictorias, ¿no? Y entonces un poco sí que genera esos momentos en casa o con los compis en el local de ensayo en los que se pueden dar actos espontáneos. Eso es lo que más trabajo me ha costado llegar a hacer y creo que soy capaz en algunos momentos personales o a lo mejor si duermo poco, por lo que sea, porque he estado estresado, he estado agitado, sé que tengo que estar atento porque me resbala un poco la cabeza y de esos resbalones cotidianos de algún lapsus que tengo hablando con alguien o lo que sea, puede salir algo original y bastante genuino. Y es un poco aprovechar esos momentos en los que tu atención está un poco más débil y no controlas mucho lo que haces, que aparecen cosas... Entonces sí, pero luego momento, lugar, hora del día o eso llega y te sorprende, te cruje, vamos.
Sí, yo creo que por añadir algo a lo que está diciendo Quique, que que es una cuestión como muy personal suya del que escribe, pero yo creo que grupalmente sí que hemos aprendido a, como no sé, como el cocinero que prueba un plato y ya sabe automáticamente lo que le falta, o mejor dicho, que sabe perfectamente cómo sabe sin probarlo, por la propia, yo creo que hemos aprendido a detectar aquellas cosas que merecen la pena, como que ya existe una especie de movimiento acompasado de todos, que empezamos a saber cuándo algo es interesante o nos merece la pena, o está en el lugar exacto que evita ciertos lugares comunes y al mismo tiempo a nosotros nos estimula por ser parte nuestra, ¿no? Entonces sí. Yo creo que ahí sí hay bastante acompasamiento y bastante saber hacer, si queréis. Sí.
Bueno, también en este tercer trabajo habéis podido tirar de agenda personal e invitar a amigos a participar. Está la presencia de Noni, mi querido Noni, de Lori Meyers. Noni Meyers, que además hizo un buen apunte, según he leído en otra entrevista, como de que os dio un buen consejo a la hora de economizar un poco en creación. Contadme un poco eso, ¿cómo fue?
Claro, o sea, puso la canción como digamos, como unidad de significado en lo alto de la mesa, ¿no? O sea, el primer corte del disco, que fue el primer single también, pues él vino al estudio, a la mina de Raúl Pérez, a escucharlo. Le encantó. Dijo, pero creo que estáis metiendo mucha cosa, ¿no? Esto está muy largo y esto yo creo que se cuenta mejor con menos.
Sí, es un tema largo, o sea, era más largo todavía.
Sí, era, vamos, era una buena chapa. Y creo que ahí un poco nos puso por delante el desafío que teníamos como grupo de perderle el cariño al boceto y pensar en el objetivo, ¿no? O en la canción, yo creo que...
En el formato, sí.
Creo que una canción o un disco, cuando entras en cierta dinámica, son estructuras muy abstractas, pero al mismo tiempo muy caprichosas, y que cuando insertas algo que no cuadra ahí, la escupe directamente. Entonces, sí. de repente nos enseñó un poco lo que teníamos por delante, que era una obra de ese tipo, y que si íbamos engarzando las cosas con fortuna, pues nos íbamos a quedar contentos, pero que era muy delicado porque teníamos que dejar un poco nuestro ego o nuestras necesidades así un poco más personales y más apremiantes para respetar la obra. Entonces ahí nos enseñó hasta callado y a escuchar la canción y el disco.
Y esa filosofía nos ha trasladado al resto del disco, ¿no?
Sí.
Sí, sería falaz decir que nunca discrepamos, pero es verdad que cuando alguien propone un recorte de este tipo, normalmente suele ser como evidente, ¿no? Como es como el que te quita un velo y dices, hostia, claro que sí. O sea, esto es producto de, yo qué sé, de una decisión, como ha dicho Quique, que pertenece más al mundo del boceto y tal, pero de repente no está sumando, y todo lo que nos suma suele restar. Entonces, en ese sentido, es verdad que cuando alguien detecta... Hablo ya de lo que estamos diciendo, ¿no? De un momento en el proceso como ya más avanzado, como de esos últimos retoques, esos últimos cortes de pelo, cuando alguien lo suele proponer, suele ser más o menos evidente y decir, hostia, era eso lo que le faltaba, ¿no?
Sí, pero justo antes
lo que le sobraba.
Justo antes has comentado que el disco lo habías grabado sin enseñárselo a nadie antes. Entonces, esto ya fue una vez.
Sin sacar single.
Ah, bueno, claro, sin sacar single, te refieres. Vale.
Un matiz un poco tonto, pero es verdad que siempre, pues, los otros dos discos sí hemos ido compartiendo. Digamos que nos podía esa gana de compartir. Entonces íbamos grabando y íbamos compartiendo. Esta vez hemos querido como terminarlo todo antes de empezar a plantear la estrategia de comunicación.
Sí. En la canción Me Destruye compartís micrófono con nuestra querida Ángeles Toledano. ¿Cómo surge esa amistad o esa colaboración?
Nos conocimos en el Monkey Wii de 2023 y para mí fue súper sorprendente porque no sabía que le gustaba el grupo. O sea, yo suelo pensar que a la gente no le gusta el grupo. Tengo ahí un poco de... Soy un poco... No sé si me considera conmigo mismo. Y Y de repente me dije, yo flipé, digo, pero ¿cómo le puede gustar a esta pedazo de artista la banda? Total, que la relación fue consolidándose. Bueno, pues surgieron muchísimas cosas personales y de amistad. Y bueno, pues hablando de colaboraciones, dijimos, bueno, vamos a llamar a Ángeles. Y le pusimos el disco sobre la mesa y dijo, yo quiero ir ahí. Y de repente a la canción pues le saca unos huecos y unos recovecos que nosotros como compositores no podíamos ni imaginarnos. Y lo de Ángeles ha sido como una verdadera lección de saber hacer y de arte, que yo me quedo pa la tumba, o sea, haber sido testigo de eso, la verdad.
Sí, ha sido muy bonito.
Es que claro, la disciplina que tiene Ángeles, que viene del flamenco, ¿no? Y de mucha tradición. ¿Qué impresiones tuvisteis de ver una cosa que habéis hecho vosotros y ver cómo ella lo adapta a su lenguaje? ¿Qué cosas os rescatasteis para hacer vosotros más a menudo en el futuro?
Aquí hay una cosa que, claro, como que Ángeles se la relaciona mucho con el flamenco, pero aquí creo que lo que sucede a mí me voló la cabeza y me pareció tan sorprendente porque realmente lo que estaba haciendo era puro pop. O sea, estaba haciendo una lectura pop de la canción brutal. Que, o sea, conozco a Ángeles cantando, me encanta su disco, la he visto en directo, pero a mí lo que me dejó caos fue cómo leyó el disco en clave pop, y por eso creo que se le está prestando tanta atención y hay tanta expectativa alrededor de su figura y tantas ganas de verla consolidarse, porque creo que es una persona que tiene un olfato estético muy, 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 muy avanzado y que creo que tiene por delante una carrera increíble.
Sí,
sí, yo también apuntaría, o sea, suscribo lo que dice Quique 100%, y apuntaría también como el nivel de exigencia con ella misma, ¿no? Que a lo mejor se hacía una toma y otra, y nos quedamos todo el mundo alucinados, es como lo ha clavado. Y ella, no. O sea, vamos a darle otra vueltita más. Wow. Porque no estoy... Eso,
sí, nosotros,
no, claro, de un artista...
Tenía que llorar. Y no es suficiente.
De un artista tan grande, ¿no? O sea, nosotros somos un auténtico loco y también somos súper exigentes, pero claro, cuando tú ves a alguien, escuchas a alguien en este caso... Con ese echándote como un cubo de emoción, pues tú dices, bueno, se va a quedar aquí y no. Entonces esa exigencia yo creo que también es un aprendizaje que nos llevamos para el resto de experiencia.
Es complicado porque hay veces que hay bandas que sufren de perfeccionismo, de buscar una perfección que es inalcanzable, ¿no? Y es como, no, tal. Y hay veces que se lo pones a un oyente y dices, pero si esto está de puta madre, me ha emocionado, ¿no? Como vosotros escuchando a Ángeles, y es como, vosotros como perfeccionistas en lo vuestro, ¿cuándo sabéis o cómo sabéis que ya está? Ya dejar de buscar, porque si no podemos estar 3 años.
Para mí está la onda Aquiles, a mí me lo tiene que decir alguien todavía.
Sí,
o sea, es continuo, ¿no?
Es difícil, o sea, voy a decir un poco una cosa de perogrullo, pero es cuando te das cuenta de que las tomas van cada vez a peor, ¿sabes?
Sí.
Y eso sí es algo que tú dices, está más aquí que está más en la cabeza que en otra cosa, ¿no? Realmente es una cuestión de inseguridad, de tal, pero la toma está ya hace 4 intentos.
Sí. Después de 30 tomas no te das cuenta que, joder, la primera, qué buena que era.
Sí.
También hay... Pues me acabo de dar cuenta de una cosa, que sí que es verdad que hay algo de lo que sí me he dado cuenta, que muchas veces cuando lo que identifico es que a lo mejor, bueno, la toma por lo general está bien, pero lo que no me gusta es algo que a mí me acompleja de mí mismo, ¿no? Como a lo mejor algún timbre o algún armónico que me causa un poquito de desagrado en la voz o lo que sea, pero que al resto, bueno, pues le parece mi timbre y mi timbre les parece bien, ahí suelo callarme y ahí he aprendido a no esconder las partes de mí que no me gustan y a tolerar que hay partes de mí que no me gustan, ¿no? Y como acostumbrarme a ello y dejarlo fluir. Eso sí puedo decir yo que lo aprendí en este disco, pero todavía queda mucho por aprender, la verdad. Respecto al perfeccionismo, sí.
Justo antes habéis mencionado, ¿no?, al Monkey Week, donde conocisteis a Ángeles Toledano. Uh-huh. Siendo sevillanos, ¿qué implica y qué representa el Monkey para la escena local?
O sea, a mí me ha...
Primavera un poco, ¿no?
Sí, a la banda nos ha dado muchísimo, pero a mí personalmente me ha dado una de las cosas más grandes que tiene la música, que es la cantidad de amistades y de gente bonita y sobre todo interesantísima con la que acabas conectando allí.
Nosotros nos conocimos en el Monkey Week del puerto.
¿Es verdad? Sí, sí.
Toma ya.
Dormimos en la misma casa. Yo no sabía que había dormido allí, pero dormí allí. Pero previamente nos habíamos conocido.
Sí. Bueno, eso que tú y yo nos conocimos también en el Monkey 19.
Sí. Cosas buenas siempre pasan en el Monkey. Oye, habéis dicho muchas veces que también reivindicáis mucho que sois andaluces y lo consideráis importante. Yo como malagueño también suscribo ese sentimiento. Explícamelo un poco mejor.
Matizaría.
Sí.
En el sentido de que creo que no sé. O sea, que. Pues me cuesta mucho trabajo, siendo de Sevilla, decir que soy andaluz. ¿Me explico?
Ajá.
Porque como Sevilla es un poco el centro y es verdad que tiene ahí una vez una expansividad y un chauvinismo un poco complejo. Creo que desde Sevilla, con reivindicar Sevilla y reivindicar sus barrios,
sí.
Yo me quedo bien. Ya Andalucía, joder, es que soy y con muchísimo perdón, pero un completo ignorante sobre las provincias de Almería o de Jaén, o bueno, Andalucía Oriental y Andalucía Occidental, que están verdaderamente desconectadas. Entonces,
sí.
Andalucía como un todo, joder, me cuesta trabajo. Eso sí. Creo que la escena andaluza y el panorama andaluz tiene que hacer el esfuerzo de consolidar vínculos y que estemos unidos. A mí me da mucha envidia sana cuando veo la escena de Euskal Herria o la escena de aquí de Cataluña, que tienen circuitos propios, que hay,
sí.
que hay una cantidad de gente promoviendo a las bandas de su entorno y yo qué sé, cosas como el Pumarejo, ¿no? Que hay muchísima alegría y se percibe ese apoyo mutuo y proyectos que a lo mejor en Andalucía tienen una vida media de 2-3 años, aquí llevan pues la tira y sin perspectivas de que la cosa decaiga. Entonces, tenemos mucho que aprender de esta tierra, de este territorio, de estas comunidades y creo que sí que como andaluz lo que reivindicaría pero luego como yo soy sevillano en cualquier caso y ahora mismo de la Macarena.
Es que hablando de me encanta que hayáis hecho un cover de un tema de Papá Levante, ¿no? Que eso también es como orgullo andaluz y reivindicando,
sí.
¿No? grandes hitos, ¿no? de la cultura pop, por decirlo así de una manera, ¿no? ¿Cómo en esa situación, por qué fue un capricho, fue un encargo, fue...?
Pues yo, intentando hacer aquí una pirueta y contestar a las dos preguntas a la vez, a la anterior y esta,
sí.
Yo creo que me calle cuando diga alguna barbaridad. No, que yo creo que no existe tanto una intención de reivindicar lo andaluz o lo sevillano o lo idiosincrático de cada sitio, sino de precisamente intentar poner el foco en la calidad que hay en nuestra tierra, sí. igual que en todas, ¿no? Pero no sé si lo estoy siendo capaz de explicar. El tema de Papá Levante, no dudamos en hacerlo porque es un temazo. O sea, no, digamos que la motivación no fue la procedencia o la autoría. Es que ese tema es tan increíble que en cuanto se propuso, que lo propuso Jaime casi de broma, dijimos todo el mundo, por supuesto que sí. O sea, es que esto va a funcionar como un tiro porque es que el tema es muy bueno. Entonces yo creo que tiene más que ver con eso. Es decir, ojito que aquí se están haciendo cosas súper interesantes. pero no es porque seamos andaluces, sino que es que hay gente muy buena en todos lados, vamos a mirarnos también un poco a nosotros.
Sí. Es que hay tantas grandes canciones que se hicieron con una producción más pop de sus épocas, que a lo mejor dice, bueno, estéticamente eso no es el tipo que me puede gustar, pero el esqueleto de la canción es buenísima, ¿no? Y si le das unos arreglos y tal. O sea, que hay mucho pasado por revisitar. ¿Hay algún tema que os gustaría, ¿sabes? Para conciertos o algo. En plan, vamos a meter una versión de esto porque es muy interesante.
Para mí hay una canción que tiene como todo el aroma de esas producciones de los primeros 2000. Sí. Pero que la autoría, o sea, que es de las chuches.
Sí.
Que es Cómo Vengo. Que esa canción, o sea, es tan, tan circular y te lleva de una parte a la otra. Y cuando llega el estribillo te eleva tanto. Y está diciendo una cosa tan sencilla que es que me fliparía. Ya no hace un cover, sino hace una canción, o sea, hace una canción así, ¿sabes? Es decir, sé capaz de hacer eso y con la edad que hicieron ella, que es una burrada.
¿No era Caroline Polachek fan de las chuches?
¿What?
¿Me quiere sonar que wow. Sí? ¿Me quiere sonar que hizo rollo? Una vez enseñó como una playlist que tenía y estaban las chuches ahí puestas.
Pues igual era ese tema. ¡Ostras! Qué grandes, tío, las chuches. Ahora me ha estallado la cabeza. Ahora, ¿cómo llega? Porque claro, igual cuando estuvo aquí la Caroline Polachek, que estuvo en Barcelona grabando el tema de este que hizo con el Sega Bodega. A mí me gusta ese tema. Es un poco White Lotus ese tema. Vacaciones en la... Bueno, en fin. Hay mucho que reivindicar. ¿Cómo se presenta el año de conciertos? Tras haber sacado este disco el mes pasado, ¿qué? ¿Dónde se os podrá ver?
A ver, vamos hasta aquí en Barcelona el 10 de mayo, en la 2 de Apolo, que venimos más fuerte que el vinagre, la verdad. Tenemos muchísimas ganas de dar ese concierto. Los conciertos en Barcelona siempre son muy especiales. El que hicimos en Hospitalet, sí. en el LED Festival, sí. Fue lacrimógeno. O sea, hubo canciones que no pudimos cantarlas con la voz completa porque el público estaba respondiendo de una manera que no nos esperábamos. Hay una vinculación con la gente aquí súper especial.
Por lo que sea.
Y luego, bueno, luego tenemos 25 de abril en Sevilla, tocamos el 21 de abril en las fiestas de Murcia, octubre vamos a estar en Valencia y en medio hay, bueno, vamos a estar en el jardín, en el botánico de Madrid. En junio.
Eso es un bolazo, porque mola mucho. Los conciertos de botánico, igual que...
Abriendo Palori. Sí, que va a ser muy guay. Y hay un montón de cosas, lo que pasa que...
Todavía no podemos.
Vale. Estamos ahí...
No, pero lo que ha dicho Quique tiene la gente para...
Sí,
para apoyarnos todo lo que quiera.
Muy bien. Bueno, para nuestros oyentes de aquí de Barcelona, eso, os vemos en... ¿Has dicho el 10 de mayo?
10 de mayo.
10 de mayo en la 2 del Apolo. Buenísimo sonido. Pues enhorabuena, chicos. O sea, tercer disco y las cosas van viento en popa y que sigan así.
Vale, muchas gracias. Pues
muchísimas gracias.
Gracias por venir.
Gracias por invitarnos.
Y a continuación, noticias en el Twitch.
¿Estás escuchando Radio Primavera Sound? Proudly presented by Cupra.